Como por ejemplo, cuando hay un cambio y un jugador sale cabreado, me preocupa cuando es un tema recurrente, pero una vez puntual que un jugador se vaya cabreado por el cambio, para mí es en ese momento denota más un poco de amor propio, más que en sí el hecho per se de que le moleste el cambio. Entonces, en ese sentido, me parece bien que tenga el vestuario tenga rabia, pero encaminándolo a lo que necesita la Real, que es salir de la situación.
Exactamente, al final es una situación complicada porque es eso, al final la Real ya arrastra un poco este mal rollo, este run run desde que precisamente le eliminó el Mallorca en la Copa del Rey y ahora con nuevo entrenador, nuevo ciclo que no termina de arrancar, ¿no? Y es que es eso, al final es normal que se refleje en enfados, en momentos de discordancia porque al final es un equipo que debería estar jugando mucho mejor, que debería estar consiguiendo muchos mejores resultados y yo estoy con Giovanni en eso, que al final pues sí, o sea, puede ser útil que los jugadores pues no se dejen llevar, que haya ese amor propio, que no quieran ser sustituidos, que quieran darlo todo, pero ahora mismo sí que parece pues es una frustración general mal llevada, mal aprovechada y que ahora mismo tiene a la Real pues atascada.
Marta, dentro del vestuario, ni atisbo de bajada de brazos como se vio el otro día, yo creo que por las circunstancias emocionales, como señaló Sergio Francisco, de momento ni atisbo de soplidos de estos ya de hastío y de que ya quieren otra cosa, ¿no?
Hombre, quiero creer que no. Que llegue un entrenador nuevo y que ya a estas alturas se le empieza a cuestionar si es el mensaje que cala, si no cala, si es el mensaje que queremos, si creemos en él o no, en sus ideas, me parecería demasiado pronto y aparte por parte de los jugadores no lo entendería, la verdad. Creo que lo que habláis de la ira, de la rabia, está bien cuando esa rabia no va disfrazada de otras cosas, porque a ver, la rabia cuando va disfrazada, como decían, de frustración, pues puede ser peligrosa también, porque a lo mejor sales a por todas y a lo mejor no te centras en otras cosas que tienes que hacer bien. Entonces, y te llega el golpe que estamos acostumbrados estos días, que te viene un golpe y no sabes asimilarlo y qué haces con esa rabia, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo que es el momento de que los pesos del vestuario den un paso adelante y que cojan el toro por los cuernos y también te digo, y si hay que sentar a otros jugadores con nombre, que ahora algunos tenemos por la cabeza, por lo visto, por ejemplo, en la última jornada, pues se sienta. O sea, lo que hay que hacer es ahora el momento de los que están comprometidos, aunque sea pronto, pero es así.
Estoy de acuerdo contigo. Se le preguntaba precisamente a Sergio Francisco sobre cómo corregir, sobre cómo taponar esta herida, porque puede ser muchísimo más profunda, desde luego, si hoy el Girona, por ejemplo, gana en San Mamés y mañana te pinta la cara el Mallorca. Sería una situación bastante incómoda de soportar ya esa circunstancia de que la Real pudiese en breve ser el colista de la Liga Española. ¿Cómo corregir lo que está pasando, Sergio?
Bueno, pues yo creo que hemos utilizado el vídeo, hemos hablado mucho de la presión tras pérdida, del poder interrumpir también cuando perdemos el balón, de ser más agresivos en la gestión de las vigilancias y los duelos, de mantener la confianza de que con todas las ocasiones de gol que estamos generando, estoy convencido de que, de que la gestión de esas ocasiones y el cómo las vamos a terminar va a cambiar, pero tenemos que ser positivos en ese aspecto y mirar hacia adelante.
A ver, Giovanni, el único que ejerce aquí de entrenador eres tú. ¿Tú eres fan de esto de interrumpir jugadas con faltitas y estas cosas y meter un poquito más el pie para que quede claro que hay un límite que no se va a sobrepasar en el esquema defensivo del club?
Sobre todo cuando la Real está en esta situación. Creo que ya no se puede utilizar la excusa de que la Real se tiene que adaptar al contexto de no tener jugadores como Lenormand y Merino. Ya ha pasado un tiempo como para que la Real se acostumbre a esa nueva realidad que tiene. Y el problema de qué solucionar para arreglar la situación de la Real es tan estructural que no depende de solo una cosa. No es que la Real pierda porque cometa muchos errores defensivos, porque no sepa materializar las ocasiones que tienes. Hay varios errores en varias líneas a arreglar. Quizás el primer aspecto a corregir es el psicológico. En este momento la Real Sociedad está todavía bajo el efecto de shock, o bajo el efecto de una, por no decir una palabra, y tiene que arreglarlo. Entonces, cortar el juego e intentar llevarlo a tu ritmo, pues puede ser una de las soluciones. Evidentemente, a la Real no le gusta jugar, entre comillas, y con todo respeto, a la forma del Getafe, pero si es lo que necesita la Real en este momento para salir de la situación, pues habrá que jugar a la forma del Getafe.
Sí. A ver, incluso en las buenas épocas de Imanol, la Real era un equipo al que no le pasaban por encima, que podía ser más físico, que podía hacer faltas, que podía eso, no ser superado por todos sus rivales, sea el Madrid, sea el Oviedo, sea el Betis, el Madrid con 10, además. Es una situación bastante delicada por eso, porque como bien dice Giovanni, es como una concatenación de errores, un equipo que no está inspirado, que no se siente cohesionado como en los últimos años y que, bueno, parece que le está llevando la marea y es preocupante que no haya ningún ramalazo, ningún vestigio de que les vuelva un poco a meter en situación, porque ahora mismo es que están en una situación muy mala.
Mira, yo te digo una cosa, Marta, yo creo que Sergio intentó al principio, en mi opinión, demasiado pronto jugar un fútbol para el que este equipo de momento no está preparado, que es adelantar líneas, intentar apretar en campo contrario, robar rápido, como hace el Arsenal, fíjate dónde voy a meter el listón, y como hizo la Real, porque el Arsenal está heredando un montón de matices de la mejor Real Sociedad de los últimos tiempos. Quizá cuando cuaje Guedes, cuando aparezca Yangel Herrera, quizá más adelante se pueda jugar a eso. Pero yo ahora estoy con lo que están comentando, por ejemplo, Aitor López Recarte, Mauri Diáquez y sobre todo Bixio Gorriz, un estandarte que lo primero que dijo ya el lunes pasado es: a ver, señores, primero vamos a parar la sangría, vamos a defender todos, no es una cuestión solo del eje defensivo, vamos a intentar que no nos hagan goles y a partir de ahí, Marta, crecer.
Claro, es que fue como para llevarle la contraria a Bixio, ¿no? Alguien que controla y sabe perfectamente de esto, ¿no? Y es que es lo que piensa. Al final, Sergio ha heredado una plantilla con, bueno, algunos jugadores diferentes, pero una plantilla muy similar a la de las últimas temporadas de Imanol, con una idea muy clara de lo que, con unos conceptos claros de lo que quería el entrenador. Entonces, es poco tiempo para que él pueda transformar esos conceptos en lo que él quiere. Si puede introducir matices como un juego más vertical, pues igual por el hecho de él como jugador ser delantero, pues le gusta más el hecho de ser un equipo más directo que más combinativo, como podía ser el de Imanol, y entonces trasladar eso. Pero, como decís, de forma progresiva. Es que a la Real ahora lo que necesita, es que es lo que ha dicho Bixio, es que necesita cortar esos goles que le están llegando por todos los lados sin enterarse de cómo le están llegando. Ahora necesita sobre todo eso, encima con una situación que vamos a llegar con una defensa en cuadro, que eso ya, bueno, eso ya son circunstancias aparte, eso es mala suerte o mala planificación, llámalo como quieras, pero para mí, desde luego, ahora es el momento de cortar y a partir de ahí ya se irán, cuando el equipo coja una confianza, coja otra dinámica, otras sensaciones, que vaya poco a poco ya pues intentando hacer otras cosas, pero de momento lo primero es salir del pozo. Es que si estás en el pozo te va a fallar la cabeza, te va a fallar la confianza y el equipo no está acostumbrado a moverse ahí. Entonces, bueno, vamos a apretar todos el culo, hablando mal y pronto, y vamos a tirar, vamos a defender, ¿no? Y luego ya, pues, todo lo que toque hacer bonito, pues ya irá llegando, pero sobre todo sacar resultados.
Y que luego hay un ambiente generalizado bastante intoxicado y bastante negativo, ¿no? Entonces es muy difícil querer construir algo cuando sabes que la gente está muy, muy crispada. Yo, la temporada pasada, por poner un paralelismo, la recuerdo como la primera temporada, si no me equivoco, que es de Macron, creo que es la de 8-19, que es la que gana la chica que gana la Copa de la Reina, que es ese año que hasta la última jornada medio tiene opciones de ir a Europa, pero toda la temporada fue un fiasco bastante decepcionante y demás, que fue la de Asier Garitano y demás. ¿Qué hizo la Real la temporada siguiente con ese ambiente esto? El año siguiente vinieron Isaac, vino Odegaard, vinieron un montón de... Se creó un proyecto para ilusionar. Este año es que se ha heredado el ambiente negativo del anterior, los fichajes los haces a última hora, hay una sensación de continuismo que la gente lo que quiere es algo diferente.
Ah, para ti la gente no está ilusionada y ya no arrancó ilusionada, ¿no? Esta temporada.
Es como que el mal rollo del año pasado continúa y al final Sergio Francisco, que está heredando un proyecto anterior, que es su primera experiencia en la élite, se está encontrando en una situación en la que evidentemente no le van a dejar construir. Entonces, creo que hay que también tener en cuenta eso, que o también hacemos un esfuerzo todos, por resetear un poco lo que viene del pasado, o al final esto no te lo rescata ni Sergio Francisco, ni Mourinho, ni Luis Enrique, que acaban el premio mejor entrenador. O sea, tenemos también que hacer un poco reseteo también en la cabeza de que ahora es otro entrenador con una plantilla parecida, pero no la misma, y en otro contexto totalmente distinto.
Lo que están intentando conseguir en todo caso Sergio Francisco es algo que todos ansiamos, que es cerrar el círculo competitivo del equipo durante los 90-92 o hasta que llegan a la ducha. Que nadie baje los brazos, porque eso es un pecado capital, lo llevamos diciendo toda la temporada, que estaba olvidado desde que llegó Imanol Aguacil. Ya habíamos sanado ese problema, ya habíamos curado esa dificultad que se vio en otros casos, en otras etapas y en otros proyectos, que la gente llegaba a un punto en el partido en el que bajaba los brazos, y con Imanol ni de broma. Podían estar perdiendo 4-0, que seguían mordiendo, hincando el colmillo y mostrando dientes. Bueno, según Sergio Francisco, no se está tan lejos de este equilibrio.
Yo creo que siempre hemos hablado de ese equilibrio, ¿no? Del cómo, qué respuestas tenemos a la pérdida y cómo de eficaces somos en la gestión de las ocasiones de gol. Yo creo que no estamos tan lejos de ser un equipo con equilibrio. Que hemos tenido partidos en los que hemos sido un equipo, diría, muy equilibrado durante muchos minutos de los partidos. Y lo repito, es que para ganar partidos en primera división necesitas ser 90 minutos competitivo. Cuando estás poco equilibrado, también.
Es que ahí está el problema, Sergio. Es que hemos sido muy equilibrados en algunos momentos del partido. Es que el equilibrio es un rango muy, muy, muy extenso. Lo que tienes es que llevar el equilibrio y la regularidad, lógicamente, a 90 minutos. Eso es lo primero que tiene que conseguir un entrenador de sus futbolistas. Es importante. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Ha arrancado con problemas? Él mismo lo reconoce. Fundamentalmente, ahora los estamos viendo en el eje defensivo. John Martín al Mundial. Chaleta Char no acaba de arrancar. Aritz Elustondo se fastidia una costilla y tampoco puede jugar. En pretemporada, en agosto, se pudo haber dado más soluciones al entrenador, más herramientas. Ahora, el parche de Lebarbier, con todos los respetos, el parche con el partidazo que el otro día contra el Eibar, al margen de perder, para mí, junto con Mikel Rodríguez, fue uno de los mejores, Giovanni. Lebarbier, que en principio es un centrocampista al que van a utilizar en caso de emergencia de central.
Es que es el centrocampista, teóricamente no titular, y como central pues igual estará por delante de Astigarraga, pero no está precisamente considerado como una opción a tener en cuenta muchas veces de central. Entonces evidentemente es el jugador al que tienes que tirar de él, aparte de que aunque les pudiera gustar o no Perú, creo que por edad, si sube, se acabó, ya no podría claro. Quitarle tal Sanse otro central más, como para, pues al final es la opción que hay, es la de Lebarbier. Entonces evidentemente en el momento en el que tienes a un jugador en el B tienes que tirar de él. Tampoco nos olvidemos que por mucho que sea una segunda opción en el B, es un B que está jugando en segunda división. Es decir, hay otros equipos que si tienen que mirar a su cantera, tienen que mirar a segunda federación. Nosotros hacemos a segunda división. Mala opción no será, pero evidencia también un problema que hay en el Sanse, que al final, si cuando hay que tirar de un jugador, tienes que tirar de un jugador que sería tercera o cuarta opción de central y segunda de centrocampista, igual muy profunda la plantilla no es la del Sanse, precisamente. Entonces, pero ya está, sin excusas, es lo que hay. Otros equipos han tenido que tirar con jugadores, pues el Alavés el año pasado con Pica, por ejemplo, que era un jugador que venía de jugar en segunda o tercera federación, y mira, pues ahora está jugando en...
No lo hizo mal, Pica.
No lo hizo mal, y ahora está jugando en segunda, si no me equivoco, y bueno, pues es lo que hay.
Lo que pasa es que, no sé, yo, Ander, para mí, y lo he comentado ya en varias tertulias, lo vuelvo a repetir si hace falta, para mí, de medio campo para atrás, con todo lo que está lloviendo, perdón, de medio campo para adelante, con todo lo que está lloviendo, ya sé que la Real está en puestos de descenso, no tiene mal equipo la Real Sociedad. Y para mí, los fichajes son de rendimiento inmediato, que es lo que veníamos reclamando ahora. De medio campo para atrás, o sea, la defensa de la Real Sociedad, a mí ya no me convencía la temporada pasada demasiado y esta ya ha acabado de rematarme.
Completamente. A ver, es que cuando pues se te van los jugadores uno tras otro, se te van tus mejores jugadores, se fue Lenormand, ahora pues no renovaste a Guerre porque no querías, porque no había dinero, por la razón que sea. Es como que ha sido empeorando la defensa, y eso que Aguer más o menos mantuvo bastante bien el nivel previo de Lenormand, pero ahora pasas a Chaleta Char, que no es tan bueno, y ya un equipo que tenía bastantes fisuras, que se encomendó a Aguer siendo uno de los mejores jugadores de todo el equipo el año pasado, junto a Zubimendi y a Oyarzabal, pues como que vas minando, vas picando un poco en la estatua de la Real y se te va cayendo a cachos, y es realmente preocupante eso, que vas cambiando los jugadores, ahora cambias el entrenador y es como, pues tanto cambio, al final lo vas a acabar pagando. Y sí, algunos fichajes de rendimiento inmediato, pero son jugadores de 28 años que ninguno ha sido la gran estrella de casi ningún lado donde han estado en tiempos recientes. Pues Ángel Herrera veremos, pero...
¿Sabes qué pasa? Que la gente también estará escuchándonos, sí. Marta, y pensando, ¿pero Facundo Garcés no lo puede fichar la Real Sociedad? ¿Pero Tenaglia no lo puede fichar la Real Sociedad? Este tipo de futbolistas que están dando rendimiento en no sé, irte al Mallorca, que viene mañana, que está Valiente, que está Raillo, que el año pasado ya... ¿Qué pasa? La Real Sociedad, Marta, no puede ir a ese mercado.
Bueno, y Ángel Herrera lo han traído, sí. El Girona, a mí solamente.
Por ejemplo.
Sí, a ver, Yangel yo creo que cumple ese perfil de los que me estás comentando tú, Marco. Lo que pasa es que la mala suerte es que Yangel se lesiona cuando ya estaba ahí en las negociaciones, yo creo que arrancadas, ¿no?, entre los dos clubes. Pero creo que Yangel sí puede cumplir ese perfil de jugador terrete, por decirlo de alguna manera, que necesita el club. Respecto al resto de fichajes, yo no veo mal Guedes y Carlos Soler si consigues recuperar un poco su nivel. Aquí esos jugadores, ese tipo de perfil de jugadores que han llegado con un aura que no han conseguido explotar, y aquí sí se le ha sacado rendimiento. El que me ofrece más dudas es precisamente al que más necesitamos ahora, que es Chaleta Car. Es que yo recuerdo cuando se habló en un principio de Igor Julio, que como no tenía un nombre muy conocido, ya era criticar fácil, ¿no? Igor Julio, ¿quién es este? Y de repente viene otro. Y que como es internacional croata, pues parece que va a ser mejor. Pero a mí, yo recuerdo cuando se habló de Chaleta Car, mi compañero en Francia me decía que estaba sorprendido que la Real fuera por este jugador. Es un jugador, vamos a decir que sea malo, porque es internacional, como decimos, de una selección potente, pero que era suplente en el Lyon. Entonces, pues la verdad es que ahí sí que pienso que la Real ahí... A día de hoy no ha acertado. Dejó escapar a alguien como Nayef, que es verdad que en los últimos partidos se dejó ir un poco, pero bueno, no creo que vayamos a discutir ahora la calidad de uno y otro.
Y luego aparte, Marta, que Nayef Aguer pagaron 20 y pico millones, el Olympique de Marsella por él, que igual ahí en esa fiesta no se podía colar la Real Sociedad en esa posición.
Tampoco ayuda que dos partidos, dos MVPs, o sea, que tampoco ayuda que digas, ¿ves cómo rendía?
Estoy con Marta, que Igor Julio, por lo que yo pregunté también por la Premier y tal, ya era un jugador que por lo menos tenía minutos, que era un jugador que tenía rodaje.
Sí, ahora está en el West Ham siendo suplente, un equipo que no defiende ni
para. O sea, que nada, otra bacala que nos da
Igor Julio, lo siento, pero es otra bacala igual.
John Martínez, mejor son la Casiña.
Pues
que nunca,
si no se va al Mundial Sub-20, pues sí.
Ya. Bueno, que me tengo que ir a nuestro escaparate publicitario siempre lleno de buenas firmas. Marta, te despedimos antes, ¿vale? Un biquiño fuerte.
Un besiño para todos. Venga, a ver si mañana...
Mira, empieza a hablar gallego, Marta. Si la estoy contagiando también, la estoy contagiando a Martiña también, para que hable gallego. Hay que... yo también hablo euskera, ¿no? Es que ricasco y todo esto, ¿no? Hay que manejar, hay que ser políglotas en todos los sentidos. 3:53 de la tarde, escuchas Deportes Cope Guipúzcoa. Enseguida nos vamos a Mallorca. Ahí.
¿Necesitas un electricista? Contacta con Instalaciones Eléctricas Murillo. Instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, domótica, estudios de iluminación, puntos de recarga de vehículos eléctricos, sistemas de protección contra intrusos. Instalaciones Eléctricas Murillo. Por pasión y vocación, iluminando vidas. 620-79-7420.
Con Clínica Dental Aldaz, lucirás una sonrisa de cine. Dental Aldaz. Especialistas en el cuidado bucal con tratamientos innovadores garantizados. Brilla como una auténtica estrella de cine y presume de sonrisa en Clínica Dental Aldaz. Estamos en Lasarte, Elgoibar y Tolosa.
ISEI, ingeniería, seguridad e imagen. En ISEI te ofrecemos un servicio global de seguridad con instalación y mantenimiento dotados de la tecnología más avanzada. ISEI Seguridad nos avala una amplia experiencia en circuito cerrado de televisión, tanto en lugares públicos como privados. ISEI Seguridad, ISEI.es. Pescadería Sander, los mejores pescados y mariscos de nuestros puertos, de la mar a tu mesa, día a día con vosotros, para ofreceros la mejor calidad en pescados y mariscos, los más frescos. Pescadería Sander, estamos en el Mercado de la Brecha y en los Superamara de San Martín e Irún, 943-42-47-76.
Bar Restaurante La Lonja, en Pasai San Pedro, disfruta de los mejores pescados frescos hechos a la parrilla de carbón, frescos, fresquísimos, directamente de La Lonja de Pasajes a La Lonja Bar Restaurante, justo enfrente. Bar Restaurante La Lonja. Conócenos en la calle Esnavide 18 de Pasai San Pedro. Reservas en el 652-110448.
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943 55 31 18. Cubertec con La Real.
Deportes.
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 COPE más Guipúzcoa.
Deportes. Estar informado.
Pues bueno, es un equipo que lo mismo hace muchas cosas bien. Creo que es un equipo difícil de batir, que defiende bien, que tiene mucha estructura y a la vez es un equipo que, bueno, que transita bien, que tiene muchos jugadores en los pasillos de fuera para sacar centro y bueno, es un jugador como Muriqi en área que siempre es amenaza. Bueno, yo creo que están compitiendo bien, pero también se están llevando golpes en cuanto a lo competitivo, ¿no? Yo creo que tampoco son capaces de hacer partidos a 90 minutos completos y eso hace pues que a nivel de puntos estén como nosotros.
Menos mal que ponemos el corte completo, porque al principio parecía que hablaba de los Globetrotters y estamos hablando de un equipo que también está en puestos de descenso y que también lleva golpes. Vamos a buscar la última hora, nos vamos a COPE Mallorca, por allí está nuestro compañero Jordi Jiménez. ¿Por dónde pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues sí, se juntan el hambre con las ganas de comer. Vaya como están los dos equipos, el Mallorca tratando de apoyarse en cierto refuerzo anímico del punto del otro día en casa contra el Atlético de Madrid, que fue muy, muy sufrido y peleado. ¿Novedades en la convocatoria? Pues vuelve Javi Llabrés, está de baja por lesión Cumbula, se ha ido también Jan Virgili con la selección española al Mundial Sub-20, y atención porque el nombre de la jornada, aunque todavía no haya debutado en Primera División, no es otro que el de Javier Olaizola. Este chaval de 18 años, central lateral zurdo, es efectivamente hijo del que fuera futbolista y capitán del Mallorca, el jugador de Lasarte, Javier Olaizola. Así pues, en este caso el chaval, Javier Olaizola Jiménez, entra en la convocatoria por primera vez. Tiene mucho futuro, el Mallorca ha apostado por él, con un contrato largo y vamos a ver si debuta y curiosidades de la vida que haya sido en este viaje a San Sebastián, ¿no? Un posible once, teniendo en cuenta que va a rotar bastante Iagoba Arrasate, es bastante complicado, un auténtico galimatías. Esos dos días de descanso menos que tiene el Mallorca van a forzar cambios en la alineación. Leo Román en la portería, posiblemente Mafeo lateral derecho y Lato lateral izquierdo, centrales Balien y Raíllo, en el centro del campo Mascarell junto a Antonio Sánchez o Samu Costa, a una banda Pablo Torre, a la otra podría estar Antonio o tal vez apostar por el joven Mar Domenech, y arriba Muriqi, que está de dulce ahora mismo marcando goles, y Mateo Josef, un posible 4-4-2 para el partido de mañana.
El principal peligro, Ander Iturralde, es Muriqi, el sí, que tienen en punta.
Correcto, viene enrachado dentro que el Mallorca ha empezado muy mala temporada con un calendario bastante complicado. Muriqi ha seguido manteniendo el nivel de los últimos años, sigue siendo la referencia del Mallorca y es obviamente la principal y más peligrosa amenaza este miércoles contra la Real.
Y luego también el tiempo que ha tenido Sergio Francisco para poder entrenar dos días más que el Mallorca, que en otras ocasiones nos quejamos, en esta pues salimos beneficiados.
Sí, no, sin duda, de luego que sí. De todas maneras, se juntan...
Les va a faltar ritmo.
Si yo digo que la Real tiene una nube de pesimismo, lo de Mallorca con lo que tiene dentro del vestuario es un chaparrón de gota fría. O sea, la verdad que por Iagoba tiene ahí un merengue montado en el vestuario que riquite tú, porque luego la plantilla, tú decías lo de parece los Globetrotters, que tiene muy buena plantilla el Mallorca. No te estoy diciendo para meterse a Champions.
Antes de ayer estaba jugando la final de la Copa.
Para mí es plantilla para pelear por Europa.
Y ahí sí, estaba sí, el año pasado.
Quiero decir fútbol, que no me parece exagerado decir que tiene un plantillón en su contexto, pero es que tienen un montaje en el vestuario que yo no lo querría aquí, desde luego.
Bueno, ya sabéis que la locura está ya situando a Nuno Espíritu Santo en la Real Sociedad. Esto no es información, por favor. Si vas en el coche, no vayas a decir, es que ha dicho Sande que viene Nuno.
Es especulación.
No he dicho que viene Nuno.
Diversión en la radio.
He llegado a leer que viene Nuno.
También
he llegado a leer que viene también a Unai Emery, que se lo van a cargar en el Aston Villa.
Se lo va a cargar Roberto Olave.
Pero lo de Roberto Olave lo ha puesto Fabrizio Romano.
Y David Ornstein.
Y David Ornstein y toda esta tropa que suele acertar, que son bastante... No, acertar no me gusta decir en un periodista, porque un periodista no acierta, investiga, llama, descuelga teléfonos, tiene
indicios. Lo único que importa es el tuit y el primero que lo ponga.
No acierta, sí, en los tiempos que corren, desde luego que sí. Pero bueno, vamos a ver si Roberto Olave acaba en el Aston Villa. Se decía el Arsenal y al final, fíjate, igual el Aston Villa. ¡Nos vamos, chicos! Muchas gracias a todos. ¡Agur!
¡Agur! ¡Gracias!